¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
A fuerza tiene que haber sido tu culpa. Ay, que güey, ya estamos al aire.
No, pero, no fue mi culpa.
Avísenme.
Casi siempre es mi culpa, pero esta vez no fue mi culpa. No.
Oye, y hoy viernes, buenas tardes a todos los que nos escuchen en México y en los Estados Unidos o en cualquier lugar del planeta donde sintonicen La Corneta.
Ajá.
Muchas gracias. Hoy es viernes, ¿vas a repetir tu hazaña que con Moisés Muñoz?
No la voy a repetir. No sé si se pueda replicar porque yo usualmente tomo poco. O sea, bueno, tomo bastante, ¿qué? pero más o menos me sé controlar, más o menos. Pero el otro día vi a Moisés Muñoz en Chicago. Y entonces dijimos, bueno, vamos a un bar, ¿no? Y el marinero y el capitán fueron solos a un bar y pues valió madre, ¿no?
Parece el inicio de chiste. Entran Moisés y el Estaca a un bar.
¿Qué puede salir mal? Y entonces Moisés quería probar distintos cócteles. Y bueno, pues le dije, pues tómate uno de este, uno así y uno asado. Y acabamos bebiendo bastante. Y entonces yo quise irme a mi casa caminando. No estaba yo tan lejos, estaba... Ajá. En el Gold Coast, yo estoy en Lincoln Park, más o menos está cerca. Y para hacerles el cuento corto,
porque ya lo contaste.
Pasé por un parque y me caí en un seto. Me caí solito. En una jardinera de un parque solo, güey.
Ni siquiera no estaba mojado el piso.
No, pues por borracho. Como que agarré curvita, agarré así el declive y ¡ay, ay, ay!
Y acabé un mexicano ahí que tuviera grabado. Mira el Estaca.
Salgo lleno de hojas y con lodo en la camisa, así, ay, ay, no pasó nada.
Estoy bien, gracias.
Estoy bien, no pasa nada.
Entonces hoy no vas a replicar la hazaña, porque pues, ahí está Moisés, ahora que estás en México.
No.
Podemos replicar la hazaña juntos y acabar los tres en un seto.
Tengo otros borrachos invitados este fin de semana, por eso no paramos, ¿eh? Ya hay alineados un par de compromisos.
¿Alguna
pero
vez antes
no,
sabías...
no quiero acabar en un seto.
¿Nunca habías terminado en
una jardinera?
¿Has terminado en una jardinera?
Sí, en una jardinera de un parque. Pues fíjate que sí, alguna vez, pero hacía mucho que no me pasaba algo así. O sea, que de plano, ya ves que sientes como que te vas y dices, no me voy a caer, pero estás tan borracho que sí te caes.
Sí, cara. Y como en cámara lenta lo vas viendo. ¡Ah!
Sí, te vas yendo de ladito, además medio muerto de risa, cayéndote como de curvita, así como que... ¡ay, ay, ay! Y desapareces detrás de la jardinera.
¡Qué barbaridad!
Bueno. Y pasó todavía una chava en bicicleta que... ¿Are you okay?
Señores de la tercera edad, ¿está usted bien? ¿Está usted bien pedo? Es lo que veo.
¿Está usted bien borracho? Maldito alcohólico.
Bueno, entonces eso no sucederá el día de hoy, pero que sí tiene que suceder es nuestro compromiso informativo con usted. Ay, Emma Milán, usted que nos escucha.
Con usted. Ajá.
Allá. Usted.
¿En casita?
No sé si en casita, en el coche, en el taller, en la oficina, en la escuela.
En el baño,
hay gente
obrando.
Cínica. Uh-huh. Sí, también obrando. Hay gente cínica que nos escribe. Estoy aquí en el salón de clases, en la universidad, oyéndolos con audífonos. No, güey, quítate los audífonos, bueno, pon atención a tu clase.
Un día nos escribió un cirujano que estaba operando oyendo el programa. Sí. Yo me imagino que era una cirugía menor, pero yo no quiero que mi cirujano esté oyendo la corneta o lo que sea mientras
opera. Operando.
Digo, porque qué tal que le da risa algo y se le va el bisturí y te corta la aorta y te mueres, ¿no?
Bueno, ahora sí, este es el menú informativo que tenemos para ustedes en esta tarde de viernes. Hay gran pugna en el planeta, la pelea de pesos completos se está dando a nivel internacional entre los Estados Unidos y China por ver si Estados Unidos logra mantener la supremacía o le cede la estafeta a China, que yo creo que es lo más probable que suceda, dado el gigantesco tamaño de la economía. En algunos rubros ya está superando China a los Estados Unidos, pero pues el que cuenta realmente, no nos hagamos güeyes, es el económico y el militar.
Correcto, y
todavía
ahí sí,
no
sé.
Pero,
no sé
falta poco.
Tanto.
No, la brecha se viene cerrando mes con mes, ¿eh?
Vamos a ver qué sucede, pero bueno, China, acuérdense que trabaja a larguísimo plazo, o sea, ellos planean en décadas, o en más, todavía.
O en siglos, sí.
O en siglos, entonces, pues los chinos, digamos que son pacientes y están ahí viendo cómo le hacen para, pues, ser la potencia hegemónica, ¿no? A ver si Estados Unidos es desbancado y destronado. Los imperios duran cierto, o sea, el Imperio Romano tuvo su final, Estados Unidos también podría tener su final como la potencia hegemónica. Sí.
Sí, no, bueno, Estados Unidos yo pienso está condenado a su final en este siglo, no sé si
es que,
en
fíjate,
esta década.
La India, por ejemplo, que ha sido un aliado histórico de Estados Unidos, digo, de historia reciente, ahorita como que está volteando un poquito más hacia China y diciendo, bueno, ¿qué? Pues nosotros somos asiáticos finalmente, ¿no? O sea, ¿qué Estados Unidos qué? Y bueno, así está sucediendo también con otros países. No sé, tiene todavía sus enclaves de gran influencia. Por ejemplo, Corea del Sur, por supuesto, sigue siendo pues un enclave importante pro-estadounidense, como lo es Japón también. Pero bueno, vamos a ver esas cosas. Ahí sí, no creo que se acerquen mucho a China. Los coreanos seguro no, porque los detestan a China.
Bueno,
y Japón.
Y los rusos por eso andan tan gallitos, porque tienen muy buena relación con China hoy en día y por eso le pintan cremas a Estados Unidos.
Yo creo que Rusia, para que veas si esto que ha hecho Vladimir Putin la va a dañar mucho, lejos de lograr esto que él quería de devolver a la madre Rusia a su esplendor, yo creo que la está regando Vladimir Putin. No sé. El asunto con Ucrania fue, creo yo, un error estratégico por todos lados. No le salió bien a Vladimir Putin.
Eso lo dirá la historia todavía, pero a mí me parece algo horrible. Eso sí, horrible. Sin lugar a dudas.
Sí, horrible. Pero bueno, invadir un país y tratar de derrocar a su gobierno y de quedarte con el territorio.
Y pues, causar tantas muertes y desgracias. Pues, además. Es una mentada de madre de Vladimir. Entonces esperemos que se termine pronto. Pero por lo pronto les vamos a decir aquí en La Corneta, ¿quién tiene el récord del imperio más longevo en la historia de la humanidad?
Oye, ¿le puedo decir Vladimir?
¿Vladimir? ¿Putin? Vladimir, ¿no? Da señales.
Vladimir da órdenes.
Desde el Kremlin.
Sí, Vladimir da pena, de verdad. Vladimir, le voy a decir desde Vladimir Putin. Ya.
Y bueno, todo el tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad, todo el tiempo, y esto está documentado históricamente, cada generación piensa que está cerca del fin del mundo. Sí. Y las generaciones pasadas lo pensaban, bueno, por el holocausto nuclear, ahora por la invasión de los alienígenas o el calentamiento global.
Pero no llega el fin del mundo.
Ajá. Y todas las generaciones piensan que están en la orilla del fin del mundo. Pero una vez más, esta generación piensa que ahora sí es verdad, ahora sí es en serio. Y la realidad de las cosas es que algún día sí sucederá, algún día terminará el mundo. Completito.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahorita tenemos esta cuestión, por ejemplo, del problema del calentamiento global, el problema de la sobrepoblación, los problemas con el agua. O sea, cada generación, tiene sus calaveras que salen y te asustan, ¿no? Vamos a ver cómo resolvemos estos problemas. Yo espero que la humanidad logre hacerlo y que no venga esa crisis mundial
terrible. El fin de la humanidad vendrá. El fin del mundo como lo conocemos. No sé si nos toque a nosotros, a nuestros nietos, bisnietos, quién sabe, pero vendrá.
A mí se me hace que el fin de la humanidad va a ser el surgimiento de las máquinas, el surgimiento de la inteligencia artificial como el poder máximo que acabe relegándonos a nosotros los humanos, dejándonos atrás y de alguna manera subyugándonos y haciéndonos sus perras, sus esclavos.
Alguien quiere una sonda extraterrestre en el ano.
Pero no dije extraterrestre, dije inteligencia artificial.
Bueno, igual.
Lo que quiero es que me enchufen a la Matrix.
Bueno, esa es otra cosa, pero en fin. Hicieron un estudio muy interesante a través de los juegos de video. Analizaron 270 millones de registros de cómo se comportan jugadores en un juego cuando saben que ya van a perder y que el juego se va a acabar. Y entonces esto nos puede dar una idea de la psique humana ante el conocimiento, la certeza de que ya se va a acabar el mundo.
Está
¿qué va a pasar?
Terrible. Yo me acabo de acordar lo que yo hacía cuando yo iba a perder en un videojuego y no es nada bueno, nada bueno.
Efectivamente.
Es hacer todo lo que puedas por llevarte a todos entre las patas. Y sí.
Sorprendentemente, la gran mayoría de los jugadores, cuando llegaban a este momento, se iban en paz. Pero había unos cuantos ojetes, como el Estaca, que deciden
Y cuando saben que el juego ya se va a acabar y está todo perdido, empezar a matar a todos los que se encuentran a su alrededor, a todos, jugadores de su equipo,
a todos.
Hacer unos comportamientos mega antisociales y violentos.
Exacto.
Entonces, esto podría suceder en el fin del mundo si de pronto dijéramos, sí, bueno, pues ya viene el asteroide que va a chocar contra la Tierra dentro de un mes.
Y no podemos hacer nada. Y, no
y nos vamos a morir
nada.
Todos a la ver.
Todos. Okay.
Entonces,
mucha gente optará por hacer el mal.
Exactamente. Mucha gente no.
Yo no sé si yo, pero mucha gente sí. O sea, yo en un videojuego, pues es un videojuego, pero, o sea, piénsenlo bien. Imagínense los hojaldras del mundo, los depredadores de este mundo. Pues, ¿qué harían?
De entrada, pues quisieras un préstamo, ¿no? Pero nadie te va a prestar.
¿Por qué no?
No, porque pues el dinero, o sea, todo el mundo va a querer quemarse la lana toda al instante, en ese momento.
Si viene un asteroide que va a acabar con el planeta, sí, pues ya va, sería sería el despedorre general, o sea.
Sería un horror lo que pasaría. Porque sí, la gente horror. No se quedaría con ganas de nada.
De nada.
Aquel con el que tiene una cuenta pendiente va y le mete un plomazo.
Así lo matas.
O al azar. Uh-huh. La gente robaría a lo bestia.
También.
Se darían unas bacanales, unas orgías.
Sexo desenfrenado. Drogas. O sea, sí, sí. En algunos casos creo que sería bueno y divertido. Siento
el
yo.
El mundo no suena mal.
Ahora imagínate que de pronto, sí, adivinen que no se va a acabar. No. Se desvió el asteroide.
Pasó cerquita y ya, bueno, ya todo el mundo endeudado en la cárcel, rotas las cadenas. La moral por el piso.
Pues sí, 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 imagínate. La cruda moral que vendría después de eso. Pero bueno, muchas además, películas han analizado este escenario, ¿eh? Del fin del mundo, de que ya se va a acabar y todo el mundo pues, se dedica al
Si al sabes desmadre. Qué va a pasar, ya tendrías sexo sin protección con quien fuera.
Pues sí, ay, pues qué más da. Que, ay, uy, espántame, panteón, se me va a pegar una enfermedad.
Uy.
Pues ya que
luego, el asteroide no le da a la Tierra y todo el mundo con gonorrea, con sífilis, unas enfermedades venéreas a lo bestia.
Pues sí, ni modo.
Unas
pero bueno, sería
el
precio a pagar. Sería bueno. El precio a pagar. Ni modo, bueno.
No me acuerdo con quién hablábamos, mi estimado Estaca, que nos decía, perdón, te interrumpí horrible, pero
no, no
creo que vamos
nada.
A lo mismo. Que nos decía que uno está en crecimiento. Creo que fue una de las correctas extendidas.
Sí.
Hasta los 25 años te estás formando. A los 25 años ya te puedes considerar un adulto en cuanto a tu formación,
más
a tu
o menos,
cuerpo,
sí.
A tu cerebro.
Ajá.
Y como a los 30 empieza el envejecimiento.
La o sea debacle.
La plenitud dura como 5 años nada más.
5 años, sí, 5 años más o menos, sí fue una corte extendida. Pues aquí les tenemos un artículo muy interesante acerca de dónde están los picos para diferentes cosas o sucesos en nuestras vidas, como por ejemplo nuestro poder mental, o sea, nuestro poder cognitivo, nuestra fuerza física, la satisfacción, la felicidad, y otras cosas bastante interesantes. No sé, por ejemplo, los salarios de las mujeres, cuándo ganan más las mujeres y cuándo ganan menos.
La genialidad, por ejemplo. Los grandes genios que han descubierto teorías que han movido al mundo, por ejemplo, Einstein y su teoría de la relatividad, todos lo han hecho antes de los 25. Después de los 25 parece que el cerebro ya se adaptó tanto a cómo es el entorno que ya es incapaz de pensar fuera de la caja en ciertas cosas.
Es más difícil que se te ocurran conceptos más allá de lo que conoces y lo que has estudiado. O sea, nuestro cerebro, además de todo, pues por borracheras que te tiran en jardineras, pues ya no está en condiciones realmente de nada, ¿no?
Pues no.
Pero bueno.
Sin embargo, el mayor bienestar psicológico se alcanza a los 82 años de edad.
Correcto, y la satisfacción, al parecer, está justo a los 69. ¿Casualidad? No lo creo.
El pico de satisfacción de la vida es a los 69 años, mira.
Más pues, o menos.
Eso es algo optimista, podemos pensar que los años venideros serán mejores.
Así es. Bueno, pues ahí tienen algunos de los datos, los vamos a dar todos completitos al rato, pero bueno, entre otros datos estúpidos que les tenemos el día de hoy, el 8% de los hombres cree que puede sobrevivir a una pelea con un león.
O sea, eso significa el 8% de los hombres somos muy estúpidos.
Sí, porque un león, pues yo creo que no hay mucha manera de ganarle, o sea, en una pelea cuerpo a cuerpo contra un león, no creo que dures mucho. La verdad, yo creo
pues
que
mira,
te desgracia un león en nada, en muy poco tiempo.
Tú ubicas perfectamente a este boxeador inglés, me parece que es, ¿cómo se llama?
¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuál?
Tyson Fury. ¿Irlandés o inglés?
Tyson Fury. Es inglés.
Inglés, bueno. Él piensa que no hay...
Es el campeón de peso completo. Uh-huh.
Que no hay un solo hombre sobre la tierra que lo pueda vencer en una pelea.
Bueno, lo que pasa es que ha demostrado Tyson Fury, la verdad es que ustedes lo han visto, es un boxeador no muy atlético, que digamos, es un marranodonte, está todo contrahecho, tiene unos brazos larguísimos, pero bueno, pues tiene una capacidad en el ring de boxeo.
Sí, güey, pero
un estilo feísimo,
Un león si se lo friega, sin duda. No tiene chance contra un león. Ahora, esto no es lo más increíble.
Contra un burro, otro animal. Pues es que ¿ya viste la nueva película de terror de moda en Estados Unidos?
¿Cuál es?
Que es una, se llama Slaughterhouse. Y es de un perezoso asesino.
Slaughterhouse.
Y se trata de un perezoso asesino que mata gente con sus garras. Es la película de moda de terror en Estados Unidos. Una mugre.
Está simpático. Pero mira, lo interesante o lo más desquiciado de esto es que sí, 8% de los hombres cree que puede derrotar a un león en una pelea sin armas. Pero también 7% de las mujeres lo piensa.
¿Creen que pueden? Pues no suena muy lógico, la verdad. Ya ha habido casos de gente que salta a los hábitats en los zoológicos del oso polar y así, y les va muy mal, ¿eh?
Echarse un trompo.
Les va muy mal. Un animal salvaje, es más, un perro grande. Es más, el otro día iba yo en el parque, no en el mismo parque en donde me caí en el seto, pero un parque, y iba yo con el cholo, que pues es un perrito mediano, ¿no? Y de pronto había tres personas en una banca. Dos señoras, muy gordas las dos, perdón, con mucho sobrepeso.
No aprendes nada.
Chingos. Pero espérate. Bueno, estaba...
¿Era necesario sobrepeso. Mencionar su peso o podrían ser tres
sí,
señoras?
No, te voy a decir por qué si era necesario. Dos señoras con mucho sobrepeso y un hombre en una silla de ruedas. Y tenían un pitbull. Y no lo tenían amarrado, lo traían con un arnesito así como con una agarradera. Y el pitbull le empezó a gruñir al cholo y yo dije, se le va a dejar ir. Y era un perro de suficiente tamaño que dije, si lo agarra, no se lo voy a poder quitar. Y estas tres personas no están en ninguna condición para ayudarme, güey. Y es su pinche perro que no traen con correa en el parque, hijos de la chica.
Pero no pasó nada, ¿no?
No pasó nada, pero el perro ya se andaba queriendo soltar. Me tuve que escabullir por otro lado, llevarme al cholo, que el cholo ya también estaba respondiendo a la agresión, porque el güey es medio bruto y yo creo que pensó que sí podía.
Y tú que eres boxeador... Ajá. ¿Qué tanto crees? ¿Cómo te crees que te iría a encontrar un perro?
Con un pitbull, no muy bien. O sea, uno de esos perros te agarra el antebrazo y no te lo quitas. O sea, no te lo quitas.
La entrepierna, güey.
O la entrepierna o lo que sea.
Pero ¿qué tan capaz te sientes de cuando viene hacia ti poderlo recibir de un puñetazo?
Sí,
que lo
sí,
siente.
Pero no creo que le hagas gran cosa. Tienen una gran musculatura. O sea, los músculos maceteros de un perro, que son los que cierran y abren la quijada, son muy fuertes. Y los pitbulls, de hecho, se les ve, o sea... Tienen una en el cráneo, se les ven dos bolas, así que es el puro músculo. Esas madres muerden como un cepo de oso.
Sí, pero si le metes un puñetazo en el hocico, literalmente, pues lo mandas a volar, ¿no? Si lo conectas bien, sí.
Fíjate que lo que yo he escuchado es que si un perro te muerde, pon tú el antebrazo, lo mejor que puedes hacer es caerle azotarlo. Con todo el peso, tratar de romperle el cuello. O sea, caerle con todo el peso y tratar de romper, de matarlo.
Acuérdense
pero
no
creo si que sea fácil.
¿Y si es un perro más grande?
Si es un perro más grande, a ver, rompele el cuello un Doberman. Pues no, güey. No, tendrías que recibirlo
con un recto en el hocico, ¿no?
Sí. Pues sí, en realidad...
O sea, le pondrías el recto inmediatamente.
Yo creo que lo que habría que hacer es buscar una piedra. Pero porque pobres perritos. Además, yo no quiero pensar en lastimar a un perrito, pero ese perrito debía haber traído correa.
71% de los encuestados aseguran que ganarían una pelea contra un ganso.
Ah, eso sí. Yo he ganado varias peleas contra mi ganso. Sí.
Me espantaste. Pensé que habías domesticado varios gansos. Los habías logrado domar.
No, pero yo, mi ganso, o sea, lo tengo ya muy amansado. De hecho, alguna vez hasta lo lastimo de tan duro que le doy.
Y te dice, me canso, ganso. Ya, déjame en paz.
No, el mío no habla como tarugo.
Pero un ataque de ganso salvaje es peligrosísimo, ¿eh?
Son muy grandes los gansos. De hecho,
y pueden ser súper agresivos.
Hay gansos canadienses y son rudísimos. Ahora, un ganso, pues, sí, realmente, si quieres, pues sí te lo cargas. Lo agarras del cuello y lo rompes.
Lo zarandea,
pues, o sea, sí. No pasa nada. O sea, tampoco.
¡Nacimiento virgen! crean el primer animal modificado genéticamente para poder tener crías sin sexo. Somos un asco como civilización. ¿Por qué acabamos de dejar a una pobre especie sin el gozo del sexo? Eso lo hicieron en la Universidad de Cambridge, allá en el Reino
Unido. Pero espérate, o sea, aquí hay muchas especies que lo pueden, o que podrían llegar a hacerlo, y nada más necesitan un empujoncito, una variación pequeñita. Pero sería importante. Hicieron. Pues sería importante lograrlo. Ahorita
lo hicieron en moscas.
¿Qué clase de animal? Una mosca que sin sexo se reproduce, está bien.
Dicen estos güeyes, en nuestras moscas manipuladas genéticamente, las hembras esperaron encontrar un macho durante la mitad de sus vidas, o sea, 40 días, pero luego se dieron por vencidas y procedieron a tener un parto virgen.
Bueno, pues está bien.
Sin haber conocido el amor de otro moscardón.
Y si te acercas a la mosca, trae así su velo y un halo. Es la mosca virgen. Ahí está. Sí.
Azul. Bueno, a ustedes, seguramente a algunos de los que nos estén escuchando les han roto el corazón. ¿A ti te han roto el corazón?
O solo les han roto el
hocico.
O el co. Okay. El cul. Sí me han roto el corazón. A ti yo me imagino que también, ¿no?
A mí también, efectivamente. Y bueno, aquí les vamos a decir por qué cuando nos rompen el corazón queremos escuchar música triste.
¿Por qué nos gusta sufrir más? O sea, además de lo que ya sufrimos por la decepción amorosa, nos gusta regodearnos en ello oyendo música triste. ¿Por qué?
Pero, yo ya tengo 54 años, pero cuando tenía yo 18 o 17 y me rompieron el corazón, ponía música triste y lloraba oyéndola. Claro, claro. Feliz, de alguna manera feliz.
Sí.
O sea, tristísimo, pero disfrutando esta melancolía, esta tristeza.
Y yo, en cambio, en mi edad adulta, ahora lloro por cualquier cosa. Y sobre
siempre
todo
has llorado, siempre has sido bien chillón desde que te conozco.
Pero con música. A la menor provocación musical, empiezo a llorar. O sea, me salen lagrimitas de los ojos. Y es horrible. Es muy molesto. Ya. Se me atoró.
Ahí está su música triste para que llore. Yo lo he visto llorar a este güey con la marcha de las letras de Cricri, con Edith Piaf.
Con muchas cosas. O sea, de verdad lloro con muchas cosas distintas. Pero bueno,
evidentemente es lo he visto llorar cuando está borracho. Una vez le puse una versión de La Vida en Rosa de Edith Piaf y iba en el coche y el güey, y de pronto volteo y no manches, me está haciendo llorar. Y ya tenía el güey 48 años o algo así.
Sí, ya ni modo, ya me acostumbré, ¿eh? Y hay canciones que no puedo cantar porque lloro. Ni modo, ¿qué se le hace?
Híjole, pues cántate unas de Bad Bunny, ahí vas,
bueno,
a llorar.
Estaba pelando un pato en una bandeja de oro, se dio la vuelta y me dijo, si no me
ya, 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 burro, Banraki, espérate. Bueno, también les vamos a contar la historia del hombre que gastó más de 200,000 pesos para convertirse en un collie. Era un perro, un border collie.
Sí, se convirtió en perro y ahora es muy feliz y dice que ya no quiere ser humano nunca más.
La verdad es que le hicieron un traje súper realista, sí parece perro, ya anda en cuatro patas y le hicieron un maquillaje, una peluca, todo el disfraz completo y quedó increíble.
Hay que soltarlo por ahí cerca de unas taquerías, a ver qué pasa.
A ver cómo le va al güey.
A ver cómo le va.
Bueno, y también tendremos Top Ten, por supuesto, aquí en La Corneta, como todos los días. El Top Ten de hoy llevará por título... Anda surgido cuando,
mande sus sugerencias @ La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Anda surgido cuando...
¿Cuándo le llamas a tu ex para ver cómo está?
¿Cómo está? A ver qué cuenta. Anda surgido cuando pones pack en tu currículum. Sí, pues sí, no hay duda. O cuando empiezas a hablar pestes de la soltería.
Sí, no, la soltería también tiene su encanto, ¿no? Pero yo creo que el estado ideal, para un servidor al menos, es en pareja. Pues como sí, este programa, mi parejita, mi humorcito, mi estaquita precioso. Así que bueno, si quieren participar, es porque andan urgidos. Nosotros andamos urgidos de que participen en el Top Ten haciéndolo a través de @lacornetafm en X. lo que antes se llamaba Twitter.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
18 tipos de erección que los chicos pueden tener.
Y no
y
es
los
menú,
viejos
¿eh?
Como el Estaca y yo.
Ya no.
Ya no.
Oye, pero 18 tipos de erección suena como, no sé, cuando abres la carta en un bar de strip gay. 18 tipos de erección que usted puede tener en la cara.
18 tipos de erección que usted puede tener en la cara. Espérate, respeta.
Bueno,
vamos a empezar,
¿qué?
Vamos rápidamente.
Los hombres gays quieren una erección en su cara y en otros lugares del cuerpo.
Pues sí, supongo. Pero bueno, vamos a hablar de 18 tipos de erecciones. Todas las he tenido, pero algunas de estas, pues ya hace muchos años que no suceden.
Pues sí.
No se dan.
Es que es difícil, es difícil con el tiempo, digamos que la erección se empieza a apreciar más, porque cuesta más, se mantiene menos, se va más fácil. O sea, es una cuestión que hay que procurar, cuidar.
Y es normal.
Sí.
O sea, cuando veías tus primeras revistas pornográficas en tu adolescencia,
¡puf!
O sea, en el momento en que abrías la revista ya estaba.
Ya.
Pero cuando te has pasado, como este güey y yo, 30 y tantos años viendo porno,
ya
pues es
no.
Imposible que genere la misma reacción, imposible.
Aunque de pronto llegan las sorpresivas, ¿no? Que no sé, estás en el supermercado y pasa una señora que a lo mejor nadie más volteó a ver, pero nomás sientes y no sabes por qué, es que es una química, yo creo que tiene más que ver con la cuestión reproductiva, ¿no?
Posiblemente, pues sí.
Todo ¿Tú recuerdas las atracciones extrañas a personas que dirías, bueno, ¿y esta por qué? ¿Por qué
sí,
me causa
sí, sí.
tanto?
No, el Estaca es especialista
en cosas decir, raras.
Yo de veras. Me está, bueno, ok, adelante, cada quien, ¿no?
En cosas raras, digo, no hago nada
nunca
con
hace
ello.
Nada, no,
no
nada más
nada
las comenta.
Ello. Nada más digo, oye, ¿ya viste qué esa? Bueno, tú, güey, también, ¿eh?
Luego, sí, yo también de repente
saliste con
ahí.
Unas cosas, hubo una época que yo les decía, ¿de veras, güey? Neta. Y después que le das un kilo de alfalfa de comer, o, que, o sea que... Pero bueno, es cada quien, ¿no?
Cada quien, es que luego de repente así pasa, ¿no? Una persona que dices, pues no es tan atractiva, te resulta increíblemente atractiva.
Pues sí, eso es una cuestión más reproductiva. Me imagino que ella posee un humor que te comunica que sus genes les darían a ustedes
contigo.
Dos unos niños muy sanos y muy bonitos. Aunque con algunas de las que me han gustado a mí seguro saldrían re feos, porque te digo que luego son cosas raras.
Sí, güey, de veras, la de los lentes.
Ah, esa es... Me da curiosidad, güey. No la voy a poder satisfacer, estoy casado, ¿no? O sea, así la es. Curiosidad, no ella.
Ninguna de las dos.
Ninguna de las dos, en efecto.
Porque, bueno, vamos a empezar con las erecciones que ya nunca más tendremos, ¿no? Los 18 tipos de erección. La de antes de hacer pi.
¿Antes de hacer pipí?
Cuando tienes muchas ganas de hacer pipí. Es una falsa erección que tiene lugar cuando el hombre siente urgencia de ir al baño y que desaparece inmediatamente después. O sea, como cuando pisas una manguera y ya.
¿A poco? Eso creo que nunca lo experimenté ni de chavos.
Es que ¿no te pasa cuando tienes muchísimas ganas de ir al baño que está como a medios chiles?
Pero que pues, si no es un globo de agua, güey, ¿no? O sea, no. No, ya a mí no me ha pasado eso, no sé.
La verdad,
¿sí?
A mí tampoco, ¿eh?
No, a mí tampoco, no. Te digo, no soy un globo de agua, güey. Ay, hay mucha presión está. Y se infla, ¿no?
O sea, ni siquiera las falsas erecciones, o sea, las podemos palomear
si no vas,
nosotros, caramba.
Si no vas a hacer pipí en un mes que te reviente el pito, o sea, no, güey, pues, no.
Sí, se llena de sangre, ¿no? De meados.
Se simple. No, pues no creo, ¿no?
Así es. Bueno, entonces esa tampoco la hemos tenido. ¡La mañanera! Esta es la forma en la que el pene da los buenos días.
Ah,
es como
sí.
Si fuera un mayordomo que solo puede orinar y eyacular, ¿no?
Muy bien.
Es
como el sandwichito de desayuno. Está bien. Es un regalo que da la vida. Porque además cuando te despiertas así y dices, a ver, aquí está dormidita, vamos a despertarla con la... Sí. Tocan. O bueno, también está el... buenos días. Y, o sea, imagínate esa, ese efecto de pantera rosa que se abren los párpados y lo que se ve es un niño.
Ay, güey. Pero esa es una erección curiosa porque puedes no estar excitado sexualmente, pero ahí está despierto y en atención.
Sí, sí, sí. Bueno, y también de pronto te despiertas a medianoche y traes una erección tremenda. Sí. Y estabas soñando con, no sé, con tu contabilidad.
Campo de, sí, de campo de maíz.
Sí, sí.
¿Por qué?
No sé, güey. Con
el pene así de
acero. Sí, acá viviendo, güey, debo 200,000 baros. ¡Ah! Y una erección tremenda, pues no.
¿Por qué? ¿Quién sabe?
No lo sé, pero sí sucede, ¿eh? Sépanselo. Lo que pasa es que con la edad, pues también eso va pasando cada vez menos, ¿no? Cuando sucede hay que aprovecharlo. O sea, cuando está despierto, te despiertas a todos. A ver, a ver, a ver. No, no, te despiertas ahorita. Te me despiertas ahorita.
Si no te tardes, no te tardes. Bueno, está luego, mira, una que sí podemos palomear. La fantasma.
La erección fantasma, esa me encanta.
Esta viene como se va, no hay ninguna razón aparente para que se desencadene, nomás aparece y después desaparece como si de un espectro se tratase.
Rápidamente está y luego no. Y eso sucede, por ejemplo, en el coche.
Por la vibración.
Sí, fíjate que una vez me estaba contando una amiga que tenía un novio que la invitó a... iban a ir a Cuernavaca a ver a unos amigos y el novio le dijo, pues vámonos en mi moto. Y al parecer ella nunca se había subido una moto y era una de estas motos de doble propósito que tienen el asiento muy alto. Y bueno, el asunto es que la parte de atrás, donde ve el pasajero, es muy angostito. No es un asiento precisamente cómodo. No está la moto diseñada específicamente para llevar a un compañero, a dos personas o compañera. Y compañere. Lo que sucede es que además de todo, cuando vas a Cuernavaca hay buena parte de la carretera que vas de bajada, en las curvas estas malditas, y bueno, pues vas frenando con motor, ¿no? Entonces dice que cada vez que el amigo le metía, bajaba de cuarta a tercera, total que llegó a Cuernavaca hecha sopa del sudor, ¿no? Porque hacía mucho calor, pero dice que llegó empapada, güey, o sea, que no se quería bajar de la moto, güey. Dijo, oye, ¿no nos podemos regresar a México?
¿Otra vez y volver sí. a bajar a Cuernavaca?
Exacto. Que realmente fue una experiencia, muy excitante para ella. Entre la velocidad...
sexual gigante.
Sí, es lo que dijo. Ella describió la motocicleta como un dildo gigantesco.
Wow.
Y entonces, pues, imagina, yo creo que... No sé si su amigo ya lo sabía y lo hizo a propósito. Y dijo, llegando a Cuernavaca, esto va a estar listo. No sé, bro.
La que sigue es la erección del gimnasio.
Ah, caray.
Es el tipo de cosas que puede suceder en un gimnasio, ya que la sangre fluye por todos los músculos y de repente pues, se confunde y llega al pene. Pero... Con un poco de suerte, pues llevarás puestos unos pants que disimulen la erección. ¿O no?
Con un poco de suerte llevas unos que la muestren bien, güey. Ay, perdón. Ay, te juro que nunca me había pasado hace un año. Ahora, te voy a decir una cosa. Si a mí me pasara eso...
El gimnasio, a mí esta ya... Te tache.
Si a mí me pasara
no,
esto.
Deporte ya no.
Si a mí me pasara esto en mi gimnasio, sí se extrañaría mucho todo el mundo. Es un gimnasio de box, güey.
Puros
hombres. Te están pegando. Huele a madres. O sea, no sé por qué estás teniendo
esos
una erección.
Besitos secretos que le das al Johnny.
Ese mi Johnny.
Que es el entrenador de box del stack.
Qué horror, güey. Unos besitos al Johnny. Es así como la del gimnasio, visión del infierno.
Es curioso, pero en el caso de las mujeres, hay mujeres que de pronto en cierto ejercicio tienen un orgasmo.
Sí, así es.
O sea, no una erección. Bueno,
ya un orgasmo.
Bueno, sí, no se excita, no. Orgasmo, así, pum. Uh-huh. Cierta forma de hacer sentadillas o squats o...
Ojalá y no sea cuando están haciendo, no sé, pecho con barra, güey. Y la barra al cuello, güey. Murió, pero feliz. Tengan cuidado, señoritas.
Ok. Otra erección, la erección de... Ha llegado el momento de ir al doctor. Es la erección que dura más de 4 horas.
El priapismo, el infame priapismo.
Así es, que no se va y de pronto empieza a doler. Si esto sucede, hay que ir al médico inmediatamente, porque si no, se puede necrosar el pene.
Eso quiere
es decir
que empieza a morir
el tejido. Y sí. Adiós.
O sea, si de pronto estás obteniendo el miembro de un hombre afrodescendiente, es porque se está poniendo negro, porque se está muriendo, güey. O sea, ve al doctor ya, en ese momento.
Sí, es cuando la sangre no puede salir del pene y se queda ahí atorada.
Por ¿eso puede razón. Suceder así naturalmente, nada más?
Sí, puede suceder naturalmente.
¿Y por qué está? Digo, porque hay unos anillos que son para eso, ¿no? Que dejan que entre sangre al pene, pero no dejan que salga. Entonces mantienes la erección.
¿Los has usado? Yo nunca.
Nunca. No, o sea,
creo que
de
van
hecho,
atrás de los testículos.
Una vez me regalaron uno y me lo puse y me empezó a doler horrible y me lo quité, güey.
Pues es que tiene que apretar durísimo para que no
sí,
salga la
pero
sangre.
No me estaba gustando nada. Y además luego cuando lo quité hizo como efecto liga y se llevó los pelos. No, muy feo. Muy mal. Muy mal. Perdón, digo, yo sé que hay gente comiendo, pero así fue. Lo saqué y haz de cuenta como cuando le estás quitando la liga a una bolsa de pan, nada más que pues, se enredó todo. Muy feo.
Bueno, luego la erección de no sé cómo debería sentirme. Estás viendo el fútbol y de pronto Cristiano Ronaldo se quita la camisa
y ¡poing!
Y ¡pum! Tienes una erección gigante.
Ah, pero Cristiano Ronaldo se quita la camisa y eso puede ser. Pero imagínate que el Piojo Herrera en la lluvia gritando como loco y tú con una erección tremenda, güey. No sé, güey.
Carmelita Salinas en una entrevista.
Ajá, estás viendo.
¡Sagran!
Moni Vidente diciendo que hoy empieza el apocalipsis, el diluvio mundial, y tú con una erección terrible, pues no sé, güey.
La erección de no sé cómo debería sentirme. Bueno,
está después. Luego está la inoportuna.
Ajá.
Pero eso te digo que ya, eso no sucede mucho. La inoportuna es el tipo de erección que aparece en el momento más inoportuno, cuando no debe de ser. Por ejemplo, cuando el papá de tu novia está haciendo un brindis en Nochebuena y tú bien acá viendo a la jefa. No, la erección incómoda.
En el dentista.
¿Te acuerdas de Marta Sánchez, la cantante española?
Sí.
La de Oleole.
Muy guapa.
Cuando empecé a trabajar en radio, es más, creo que ya fue trabajando en W. No es cierto, fue trabajando antes de W. Me mandaron a entrevistar a Marta Sánchez y me mandaron con un DAT, que eran unos cassettes, Digital Audio Tape, se llamaba el formato, que ya no existe.
Años que no existe.
Y era una cajota la cosa esta, ¿no? Pues total, me mandaron ahí con Marta Sánchez y que se cancela la rueda de prensa. ¡Buf! Pero resulta que la estación para la que trabajaba yo, pues tenía, me insistió, no, tienes que entrevistarla, no sé qué, hablaron con los de la disquera, total. Me mandaron a entrevistar a Marta Sánchez, pero a su cuarto, que porque ya se estaba cambiando para ir a no sé dónde carajos. Y me deja ahí el asistente y de pronto sale como si nada, fresca como lechuga, Marta Sánchez, que estaba guapísima, en toalla. Y se me sienta tenía como un silloncito el cuarto, y es que se me sienta a la orilla de la cama. Así es, tío, ya ahora hazme la entrevista. Y bueno, pues yo era muy joven, ¿no? Yo tenía veintitantos años. Y de pronto cuando terminé la entrevista me levanté y nos dimos cuenta los dos, porque yo no había visto que traía yo tremenda y notoria erección. Sí, me di cuenta, pero no pensé que se viera tanto, porque traía yo jeans, pero pues sí se veía, ¿no? Acá se veía la emoción. Entonces traté de taparla con la grabadora. Y me dice, pero ¿qué es lo que tienes? Amor mío, pero, ay, qué bellita. Se puso feliz y yo, güey, no te nací. ¿Qué soy? Perdón, Marta, perdón. Ay, mi ojo, tío. No, muy mal. Y esa es la erección incómoda. Esa vez sí me dio mucha pena. Digo, me dio pena y también me dio gusto, ¿no? Que Marta Sánchez haya visto el calibre de fanático que era yo de su música.
Bueno, luego está la erección clásica. No se puede superar a los clásicos, es la erección que antecede al coito, que aparece en el momento oportuno, cuando la necesitas, está ahí.
Es la clásica, o sea, pero la ¿qué clásica? Haces? Le pones corbata y bombín, ¿o qué es? Esta es la clásica.
La
te
clásica.
Presento a la clásica,
entra
con chistera
con
y monóculo.
Música de Vivaldi.
Muy bien, las siete estaciones, ¿no?
La nocturna, la erección que surge justo antes de irte a dormir. Y que dices, bueno, pues ya unos jaloncitos y a dormir, ¿no? A descansar.
¿Por qué no? Todavía no tengo sueño. A ver qué hay de nuevo en tal sitio.
Y si no está la erección, la produces, ¿por qué no?
Pues también está la de ocioso, ¿no? La de, pues, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nadie aquí, pues me la voy a hacer. Eso también
luego está
sucede.
La erección protagonista o la erección exhibicionista. Te toca okay. presentar tu trabajo en frente del salón o en una junta y te tienes que parar en el foro en frente de las cámaras.
¿Tú harías algo?
Y de pronto.
Si yo trajera la erección protagonista, no sé, en la tele, conduciría como si nada y no diría nada. Nada. Que lo noten los televidentes, güey. Que lo noten. Sí, pero yo no diría nada. Yo me haría güey y la portaría felizmente.
Luego está la erección permanente. Esta erección solo piensa en salir de juerga porque le encanta la ver. Es como esa amiga que viene a tu casa y no se da por aludida cuando ya empiezas a decir las visitas tienen sueño. Es esta erección que no se va, no da descanso, que solamente hay una forma de acabar con ella y es
pues
dándole
sí,
gusto al gusto.
Dándote grasa, ni modo.
Luego están la erección.
O sea, pero a ver, te invitas a alguien a tu casa y pues, no es la, o sea, no es el momento correcto, sí se gustan los dos, pero no hay que apresurar las cosas. Y entonces ya cuando ves que tu erección no cede, que la corres, bueno, ya, ya. Sabes que ya son las 12 y me voy a hacer calabaza.
No, era nada más un simbolismo, era una analogía entre la erección que no se va y el invitado o la invitada que no se quiere ir de tu casa.
Sí, porque si la vas sacando por la puerta con tremenda erección para decir, bueno, este está loco, ¿no? Totalmente loco.
Ya le urge jalárselo.
O sea, sí, pero pues ¿por qué no mejor me invita a quedarme? No entiendo.
Esta erección tiene lo suyo. ¡La legendaria! Porque hay erecciones que no se olvidan. A veces hay algo que las hace especiales y que las sitúan por encima de las otras erecciones que normalmente tienes. Por alguna razón, esta erección te hace sentir más varonil. Como si de repente tu pene se hubiera convertido en un vikingo. Mira cómo la tengo dura por ti. Impresionante.
A mí, de ese video lo que más me gusta es que se impresiona él solo de su propia erección. Como si nunca lo hubiera visto. Impresionante.
Esa es una erección legendaria, la de Zang en aquel video.
Pues es muy notoria, esa la vio todo el mundo. Pues es una de las erecciones más famosas.
A él le pareció legendaria e impresionante.
Es una de las erecciones más famosas del mundo. O sea, del mundo. Bueno, por lo menos de México. Porque ¿qué otras erecciones famosas conoces? Nada más la de Sage.
La erección del Imperio Romano.
Pues sí, por ejemplo, ¿no? La erección de las pirámides de Egipto. Pero porque las erigieron hace miles de años, no sé cuántos esclavos con técnicas antiquísimas. Pero esa erección yo creo que es de las erecciones más notorias del mundo.
Pues sí.
No sé en qué otro país haya
una celebridad
un video
famosa
acá con un tremendo ñoñoñón. Pues no.
Como la tengo dura por ti.
Impresionante. A mí lo que más me gusta es que se impresione solo.
Él mismo.
Que tú mismo te sorprendas de tu erección, que digas qué bruto, qué bonita está esta. Hasta foto le sacó, bueno, video.
Mira, esta ya quedó en el olvido para ti, para mí, tristemente, mi querido.
¿Cuál es?
Bueno, supongo. En mi caso es un hecho. La maratoniana.
Ah, no, pues
aparece justo después de acabar de tener un coito, después de la eyaculación. Y dices, ¿qué pasa? O sea, mi pene no conoce la flacidez, ¿o qué?
Nah, ¿eso qué? O sea, eso a los 18 años.
En las décadas pasadas.
Sí, por favor, por favor.
La triste, la erección triste, es la apuesta a la número 10. Es una erección por definición, pero nada más.
Oye, no vamos a llegar a los 18.
Es como si no tuviera ganas.
No vamos a llegar a las 18 erecciones, porque nos tenemos que ir al futuro, digo, al pasado, Martí. Doc.
Bueno, yo creo que con eso es suficiente. La erección desganada. La que está ahí, pero ahí. Pues hasta flojera te da. Dices,
ok.
Mejor en otra ocasión. Pero bueno, ahí estuvieron 15 de las 18 erecciones que los chicos pueden tener.
Las otras 13 las metemos en el próximo programa.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
El bate de San Cristóbal podrá paladear ese coñac de más de 50 años.
Ah, cómo me gusta ese.
Mira cómo.
Es el preferido, de hecho.
Mira cómo se cuelga del cristal.
Mira las piernas.
Mira, este coñac tiene piernas.
Sí, tiene piernas ya incluso con manchitas de edad. Es de más de 50, ¿no?
Mira, tiene piernas con varices.
Exactamente.
Para que no lo sepa, las piernas es cuando agitas una bebida y caen como las gotitas como en un arco hacia abajo. Se supone que es un buen licor, un buen alcohol cuando le salen piernas.
Tengo varios neologismos que no sé si hemos dado aquí y hay unos que no sé si puedo dar.
Hay unos que no, güey. Hay uno que a mí me dio muchísima risa, pero es de esos chistes hipócritas que solo podemos contar fuera del aire. Si lo contamos al aire, pues tendríamos rápidamente llamadas de atención, multas, nos querrían cancelar.
No, pero espérame. Hay unos que no están tan mal y me voy a permitir, digamos, empujar un poquito la línea con un neologismo que tengo aquí.
Ok, déjame comenzar entonces con este que este no tiene problema.
A ver.
Y dice así, el nuevo neologismo de hoy enviado por Octavio Romo es sifilizado.
Ok, sifilizado.
Persona que adquirió sífilis de una manera civilizada.
Sifilización.
Durante mucho tiempo antigua. La historia de la humanidad fue la historia de la sifilización.
Correcto.
Todo mundo tenía sífilis. Beethoven pues sí, se quedó sordo por la sífilis.
Con la civilización vino la convivencia más cercana y por ende la transmisión de ciertas enfermedades, o sea, de la peste bubónica en adelante, la civilización ha avanzado mucho.
Sí.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué le parece?
Ten
perdón,
mucho
maestro,
cuidado, está acá, de veras, ten cuidado porque los tiempos no están para ello.
Fíjate, ahí te va. Maripose. Maripose. Pose suave y delicada. Para muchachos, mariposa. ¿Qué te parece imbécile?
Sí. Aquel que es tan imbécil que no se puede ni ver.
Exacto.
Que no lo puedes ver de lo imbécil que es.
De lo imbécil que es.
Sí, imbécile.
Todo mundo hace como que no está, como que no lo oye y como que no lo ve. Es imbécil. Es de esas personas que en la fiesta está solito gritando estupideces y todo el mundo nomás le dice, sí, ah, ok, ajá, y ya, y sigues, y te vas a otro lado de la fiesta. El imbécil de la
tipo
fiesta.
Imbécil.
Ahí está.
Bueno, no estuvieron. Mariposa sí me puso a temblar en unos momentos.
Mariposa no está mal, hombre, pero, pues es una pose muy delicada. Es una pose para muchachos delicados, la mariposa. ¿Qué tiene de malo? Ya.
Sí, no tengo.
Sí,
es que tenemos otro, güey, pero no se puede.
Échalo, anímate.
No me animo porque tendría que consultarlo primero con mi asesor en temas gays, que es Eduardo Iniesta, para que me informe, me diga si es aceptable o no.
¿Qué te parece? ¿Ya habíamos dado protagonista?
Sí, ya habíamos dado protagonista. Protagonista de película porno.
Personaje principal en tus fantasías masturbatorias. Protagonista.
También. Claro.
Oye, ayer protagonizaste una de mis chaquetas.
Pues sí,
porque ayer soñé contigo, ya está muy gastado, ¿no? Ayer soñé contigo, está muy gastado. Ayer protagonizaste uno de mis sueños húmedos. Y sí, fuiste la protagonista.
Bueno, yo creo que es momento, ¿no?
Betagarroteno.
Ya, güey, pero esos son viejos. Eso, todos ya
pero
salieron
me gusta
al aire.
Mucho.
Ya próximamente aparecerán en impreso cuando hagamos el libro de los neologismos.
Damas y caballeros, venimos del futuro, porque venimos del pasado, en realidad. O sea, venimos del pasado y somos su futuro. Les podemos decir lo que va a pasar cuando se hagan más viejitos como nosotros.
¿Y saben lo que pasa? Que la edad media en México es muy inferior a la que tenemos el señor Videgaray.
La edad promedio.
Ya. Nosotros ya estamos más para allá que para acá, vamos a decirlo así. O sea, yo ya pasé sin duda la mitad de mi vida, sin duda.
Ahora, la edad promedio del mexicano son los 30 años. Tú y yo ya estamos cerca de los 60, o sea, de duplicar el promedio de edad de los mexicanos. O sea, somos más viejos que la gran mayoría del país.
O sea, tú y yo doblamos al mexicano promedio.
Al mexicano promedio lo doblamos. Prácticamente lo doblamos, efectivamente.
Lo doblamos, ajá.
Pero bueno, esto no es nada malo. En realidad, les tenemos buenas noticias viniendo del pasado y del futuro al mismo tiempo. Les vamos a decir cuáles son las edades en las que se llega a la cúspide de capacidades para determinadas cosas, por ejemplo.
Y la verdad es que en esta lista tenemos varias cosas que ya quedan muy lejos en nuestro pasado, pero hay algunas que nos dan esperanza porque todavía están en nuestro futuro, incluso
lejano.
Vamos
por las deprimentes primero.
Ajá.
¿A usted le interesa aprender un segundo idioma? Bueno, pues aprender un segundo idioma, la edad a la que es más fácil es entre los 7 y los 8 años.
Sí, los lingüistas y los psicólogos siguen más o menos hablando de un rango entre 7 y 8 años, pero sin duda, cuando eres niño, las cosas, como los idiomas, pues las absorbes o las entiendes de manera mucho más fácil y más rápida. Se te pegan. Sí, tu capacidad cognitiva para los idiomas llega a su punto máximo entre los 7 y 8 años. Así que si usted vive en un hogar bilingüe, procure que sus mocosos hablen los dos idiomas que se hablan en la casa para que se les peguen los dos.
Y si usted quiere que aprenda su hijo otro idioma y demás, pues esa es una edad ideal. Ya de viejos, y se los puedo decir, sí, porque he estado tratando de aprender alemán desde que tengo como 48 años, es muy complicado. Estudias y se te olvida los 3 minutos.
¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde dejaste las llaves? Pero bueno, por ejemplo, la capacidad de procesos mentales de nuestro cerebro, la capacidad cognitiva, llega a su pico a los 18 años, güey. ¡18! Así es. Hace mucho tiempo que mi cerebro ya va en declive total y absoluto. Si usted tiene más de 18 años, ya se está quedando idiota.
No es que se esté usted quedando idiota, pero la máquina, el motor del cerebro a los 18 años está en óptimas condiciones y es cuando es mejor para resolver pruebas de inteligencia o uh-huh. de matemáticas o convertir
ya
símbolos.
Ya a los 54 no hace viejo pendejo, pero bueno, por ejemplo, una de las habilidades que es muy útil, que yo nada más adolezco, pero nunca la tuve ni de joven, es acordarte de las caras de las personas y de sus
nombres.
Por ejemplo, recordar nombres de personas es una habilidad que está mejor por ahí de los 22 años. Después te vas haciendo pésimo.
Esto es ideal para los políticos. Los políticos siempre tienen que saber quién es cada persona, acordarse de sus nombres, en qué trabajan, para después pensar de qué manera les pueden ser útiles, de cómo los pueden usar vilmente, porque eso es lo que hacen los políticos. Pero bueno, a los 22 años es cuando tienes mayor habilidad y capacidad para recordar nombres que no conocías.
Y curiosamente, dice aquí que la satisfacción con tu vida, o sea, la felicidad en general de tu existencia, llega a su pico a los 23. Y aquí sí no les creo, porque yo ahorita estoy más contento y más satisfecho de lo que he estado jamás en mi vida. Yo a los 23 no estaba muy contento. Estaba sintiendo pelos, güey.
Cuando tú tenías 23, yo también tenía 23. Y éramos un manojo de enojos contra la sociedad y la realidad y la vida. Estábamos molestos, no éramos felices, estábamos llenos de inseguridades. En fin, pero bueno, una encuesta se llevó a cabo en Alemania entre 23.000 personas y se dieron cuenta que los que tenían 23 años son los que consideraban que su vida era más satisfactoria a los 23
Es que no sabes nada a los 23, entonces piensas que todo está bien, pero bueno. La fuerza física llega a su pico, y esto sí está terrible para los que nos gusta el ejercicio. La fuerza física, las habilidades físicas de nuestro cuerpo llegan a su pico más o menos a los 25 años.
A los 25 años, aunque durante los siguientes 10 o 15, o sea, hasta los 35 o 40, se mantiene todavía fuerte el organismo, pero el pico, así la parte más importante, más fuerte, y eso se ve en los atletas, ¿no? Los deportistas profesionales y demás. A los 35 ya pocos son los que están dando la batalla. A ver, Rafael Nadal y Roger Federer cumplieron 35, 36, 37. Adiós, se acabaron sus carreras, bye.
Llegan a su pico más o menos a los 28. O sea, para algunos deportes sí puedes estar un poquito más grande.
Los 28 años para los maratonistas, no me digas.
Para los ajedrecistas, más o menos a los 31. Los ajedrecistas en general, los más exitosos, rondaban o rondan los 30 o 31 años. O
sea, la masa, la densidad ósea llega a su pico también a los 30 años. Es cuando más fuertes están nuestros huesos.
Pues sí, después de que tomar calcio.
Una gran bajada desde entonces. Tomes calcio, es una cuestión celular.
Sí, pero ahora si vieran la lista de suplementos que me han mandado a mí cada vez que voy al doctor, vitamina A, magnesio, calcio, o sea, sí tengo que hacerlo. Y sí noto la diferencia, ¿eh? O sea, desde que, por ejemplo, me tomo mis pastillas de cúrcuma, no me duelen los hombros cuando duermo. Así es, muchachos. Se empieza a joder todo.
Pero no se preocupen, los que son jóvenes todavía, hay esperanzas. A los 40 es cuando la gente hace más grandes descubrimientos. Y esto se puede corroborar con las edades a las que han sido premiados descubrimientos con premios Nobel. A los 40 es cuando uno está más fregón para hacer descubrimientos científicos.
Y bueno, ahora hablemos de dinero, de sucio y asqueroso dinero. Al parecer los salarios de las mujeres y los hombres tienen un pico. Hay un momento en la vida cuando eres más productivo y para las mujeres es más o menos a los 39 años. Estamos hablando en promedio, ¿eh? O sea, mi historia, por ejemplo, personal no es así. Para las mujeres, y la de mi esposa creo que tampoco. A los 39 años se supone que es cuando llega tu pico salarial. Y en los hombres, en general, el pico salarial es por ahí de los 48 años o 50,
no me digas,
que ahí estoy un poquito más de acuerdo.
De aquí ya es para abajo, güey, salarialmente también.
Pues, no. Lo que pasa es que ahí les va, eres menos empleable después de los 50, sin duda, a menos de que tengas, o sea, tengas un trabajo muy específico que haces muy bien. O sea, tienes que ofrecer algo más que los demás. Pues así, para llegar a pedir trabajo en una empresa, a los 50 años se pone la cosa más difícil.
Se pone complicado. Pero hay otras cosas positivas de tener 40 o 50 años. A los 40 o 50 es cuando eres más empático. Cuando tu comprensión de las emociones de otras personas llega a su punto más alto. ¿Qué así pasó es ahí, mis tíos?
Empático que no simpático, ¿eh? No, pues es que yo nunca fui ni empático ni simpático. No lo soy y no lo seré, güey. Ya hice las paces con ello. No hay manera.
Ahora, hace un ratito les dijimos que la capacidad de proceso del cerebro llega a su máximo, ajá, a los 18, pero no en el tema de las matemáticas. Perdonen ustedes, hay que hacer esa corrección. O de aritmética. Las habilidades aritméticas llegan a su cúspide en los 50. O sea, ahorita es cuando estás más al tiro para hacer operaciones aritméticas, aunque ya ni te acuerdes de las tablas de multiplicar. O si te acuerdas.
Yo cuando voy al banco sufro, así de haciendo cálculos de cuánto le voy a depositar aquí. O sea, así realmente me cuesta trabajo. Pero bueno, nunca fue lo mío la matemática. Lo que sí es que ahí les van las buenas noticias para los que ya están un poquito más rucos. La satisfacción en general con tu vida y lo que has hecho llega por ahí de los 69 años. O sea, los de 23 años están satisfechos, digamos, de su situación, considerando que son jóvenes. Pero después la vida es una especie como de curva, y entonces llega una tristeza, ¿no? Y luego vuelves a subir. Entonces, por ahí de los 69 años ya, yo no sé si ya estás un poco viejito y te empieza a valer madres todo, y eres más feliz. O a lo mejor eres más feliz con menos.
Oye,
no sé,
pero qué buena noticia. A los 69 años llega la mayor satisfacción con tu vida.
Y luego fíjense, para hablar correctamente y entender el lenguaje, el vocabulario llega, dice aquí, a su pico. Tu uso del lenguaje, del idioma que hablas, y llega a su pico entre los 60 y los 70 años. Que ayer, por ejemplo, nos pasó una cosa muy extraña al señor Videgaray y a mí. ¿Qué? Uno de nuestros guionistas malutilizó una palabra y hasta me sentí mal porque le saltamos encima los dos con la rodilla en los dientes. ¡Esa palabra no quiere decir eso, pendejo! Y yo no sé, digo, si fuimos pero demasiado muy bien, rudos.
Dijo, gracias, hoy aprendí algo.
Sí. Malutilizó la palabra pretender, queriendo decir fingir. O sea, fingir no es pretender. Eso viene de Estados Unidos que dicen pretend. Fingir en inglés es pretend. Pretender es bueno, desear. Yo pretendo de llegar a la presidencia. ¿Eh?
En realidad viene de Inglaterra, no de Estados
Unidos.
Bueno,
sí, hombre. Bueno, pero digamos que la cultura estadounidense que mamamos en series y en... ha hecho no que pretendo la gente piense que pretender, exacto, ser no pretendo tu ser tu dueño, o sea, no pienso, no quiero, no deseo ser tu dueño, pretender no es fingir,
no es fingir,
por favor,
no es fingir.
No utilicen pretender como fingir porque suenan como, sí.
Bueno, y si yo me defino a mí como un clase mediero pretencioso.
Es que pretende salir de la clase media. O sea, o pretendes...
Clase media aspiracionista.
Pero pretencioso tiene otra acepción. Una persona pretenciosa es una persona también presumida, ¿no? Una persona que pretende engañarte poniéndose ropa cara, y pretencioso...
¿Qué le hace a la mamá? Persona...
Sí, o sea, también tiene esa acepción, pero pretender algo es desearlo. Yo pretendo ser presidente, pretendo casarme con esta mujer, soy su pretendiente. No pretendo ser un fantasma en Halloween, imbéciles. Finjo ser un fantasma en Halloween, chinga. Buen día de
y
muertos.
Aquí, bueno, hay una cosa sorprendente. Tanto hombres como mujeres han declarado en estas encuestas que cuando mejor se sienten con respecto a su propio cuerpo es después de los 70 años. ¡Qué maravilla!
Eso está muy bien. Yo creo que haces las paces ya también con tu ser físico, ¿no? O sea, porque todavía ahorita, o sea, yo tengo pláticas luego con Eduardo de que qué ejercicios hicimos y que si velatinos, qué suplemento, que
sobre
qué
todo comer. Parecemos viejitos. Ahora me duele no sé qué, güey.
Sí, me duele no sé qué y me lastimé. Pero la verdad es que yo todavía desnudo, pues me veo aceptable. A los 70, pues no hay manera, te vas a ver arrugado.
A mí
pero
me
al
consta,
parecer,
tengo sus nudes. Un día de estos los voy a publicar.
Tiene nudes. A mí lo que me gustó fue el día que le enseñaste a famosa cantante mi fotografía sin camiseta Y al parecer sí hubo reacción,
hubo interés y todo.
Ella a mí también me parece una mujer guapísima, no la voy a mencionar, pero la verdad es que me dio gusto, me sentí bien porque ella a mí también me superpone. No voy a decir es quién que, es.
Fíjate, estábamos platicando de ti, de cómo hace, ay, ese güey cómo boxea y no sé qué, y hace mucho ejercicio. Y me dice esta famosa actriz y cantante, que no voy a decir su nombre, y tú lo has visto sin ropa. Sí, de hecho, mira, tengo esta foto que me mandó el otro día.
Pero no es sin ropa.
No, nomás está sin camisa.
Sin camisa.
¿Ya me autorizas para publicarla? Ya la puedo...
No, está bien, déjalo así. Pero está bien que se lo muestres a famosas actrices y cantantes para ver cómo
si
qué cara pone.
Te ves muy bien, güey. ¿Por qué te
A mí me gustó mucho la reacción, porque además me grabó un audio la famosa actriz y cantante y sí, me puso. De hecho, me dio material.
¡No!
Me dio material para esa noche.
No, qué barbaridad. Y fíjate qué contradictorio, porque estábamos diciendo que con la edad todo esto avanza y las personas entre 60 y 90 años sí son más sabias, al parecer. O sea, sí llega ¿sí? con la edad la sabiduría. Ah, pero es después ¿sí? de los 60, todavía no llegas ahí, mi estimado.
No,
ni yo tampoco,
todavía.
No hemos llegado a ser sabios.
Pero entre 60 y 90 las personas pueden ser más empáticas, pueden escuchar con mayor atención el punto de vista de otras personas, pueden cambiar sus opiniones. En general, hay gente necia desde siempre, pero en general llegas a un punto en el cual puedes cambiar de opinión, eres un poquito más flexible en tus opiniones.
Y dos cosas más. El mayor bienestar psicológico es a la edad de 82 años. ¡Qué maravilla! Hay que llegar para allá. Y un dato extraño. La gente tiende a hacer grandes cambios y a tomar decisiones importantes en su vida cuando su edad termina en 9. A los 29, a los 39, a los 49 o a los 59. Así, ahí es en el momento cuando estás a punto de cambiar de década cuando la gente hace grandes cambios en su vida. Curioso.
Pero eso sí lo he visto suceder muchísimo, ¿eh? O sea, la gente se impresiona mucho cuando llega a los 60. Mi cuñada, por ejemplo, acaba de llegar a los 60 y, hombre, es un fiestón y no sé qué. Todo este año se la pasó haciendo ejercicio, se arregló la no sé qué cosa que no le gustaba de su nariz. Está guapísima. O sea, se ve requete bien, pero le impresionó mucho que cumplió 60 años. Le dije,
güey, a mí me acaba de impresionar muchísimo que todos. Tu cuñada ya cumplió 60 años, güey.
¿Capitán?
Ya sé, pero sí impacta, güey.
Como nos decía Nacho Reglero, pues mira, guaperas, que tú no naciste ayer, ¿eh? Bueno, bien.
Les recordamos que el top 10 del día de hoy se va a llamar... Anda surgido cuando
mande sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Anda surgido cuando
pones tu pack en tu currículum.
Hoy no me duele la cabeza y mañana tampoco me va a doler y la semana que entra menos. Anda surgido cuando.
Si quieren participar, ya saben cómo, es en X arroba la corneta FM.
Pueden seguirnos en Twitter en
arroba JR se estaca.
O arroba Evi de Garay.
La corneta.
¿Qué?
Bueno, pues ahora sí, ya cayó Pedro.
Ah, ¿verdad?
No, ese era un bonito dicho que teníamos en la estación de radio hace muchos años cuando trabajábamos con Charo Fernández y era una preparatoria básicamente la estación de radio. Era una escuelita
de puro mocoso, borracho,
vándalos. Sí, horribles. Que bueno, hacíamos radio más o menos cotorrón y divertido, pero sí era una bola de imbéciles trabajando juntos. Y entonces siempre estábamos haciendo fregaderas y nunca sabías, no te acordabas bien qué chingadera habías hecho. La última que habías hecho no sabías bien. Entonces siempre estaba el horrible grito en la oficina, ya cayó Pedro. Y todo el mundo pensaba, a ver, ¿qué hice yo?
Ya cayó.
¿Qué? ¿Pero
ya
qué
cayó,
hice yo?
O sea, ya cayó, pero ¿por
pero
qué
yo
cayó?
¿Qué hice? Sí, ya cayó Pedro porque no están listos los programas, porque hicimos no sé qué. Ya se enteraron
se
de lo que
la
dejamos
grabación,
en el plafón.
Se salió una grosería al aire.
Se dieron cuenta de lo que estabas haciendo con la niña esta en tu oficina anoche.
Alguien hizo un dibujito. En fin.
Alguien hizo un dibujo. Exacto.
Y se quedó ahí en el estudio y lo encontró el director.
Cosas de esas, ¿no? Estupideces. Porque era pura idiotez, no era nada serio. Yo creo que deberíamos hacer un día una serie divertida acerca de esa estación de radio.
Así
porque
es.
Era muy divertida.
Qué
era muy cotorra, la verdad.
Y qué irresponsabilidad.
Pero bueno,
che, Circo Freak, comandado por Charo Fernández, que estaba en aquellos entonces más loca que una cabra. Alguien lo tiene que decir. No estaba jugando con toda la baraja, le faltaba un caramelo pa'l kilo.
Pero ya maduró, ya maduró. Muy bien. Charito, le mandamos. Yo estoy muy agradecido
nosotros
con Charo Fernández.
No. Estoy agradecidísimo con Charo Fernández. La quiero y es mi amiga. Pero en aquel entonces estaba totalmente desquiciada.
Desquiciada. Estaba
Lo estaba haciendo muy bien. Era la capitana de un barco a la deriva.
Pirata.
Un barco pirata, exacto, a la deriva.
Bueno. Pero dejémonos del anecdotario, vámonos al top 10.
Y hablando de piratas, espérate, el otro día vi una estupidez que cometió la compañía Disney. ¿Te acuerdas que había una caricatura que era de piratas chiquitos, que eran niños piratas?
Y sí, entonces, Jake y los piratas.
Jake y los piratas, güey. Entonces estaban Jake y los piratas diciendo, un buen pirata no toma las cosas de los demás. A ver, pendejos, son piratas, no mamen.
Entonces, ¿qué? ¿Nomás se ponen un parche, se cortan el brazo o la pierna y andan con un perico en el lomo?
¡Se roban cosas! O sea, eso hacen los piratas. Los piratas modernos eso hacen. Van en lanchas con ametralladoras y atacan barcos para robarlos. Pero bueno.
Un buen pirata no toma lo de los demás.
No, idiotas, no. O sea, eso no es un pirata, entonces.
Un buen pirata solo que copia películas. También es robar.
No entiendo. Exacto. Copia películas. Es un buen pirata.
Un buen pirata nada más saca marcas ficticias robándose los logos de los lo que. Nomás hace bolsas de diseñador baratas. Es lo único que hace un buen pirata.
Es hacer bolsas que ya todo el mundo puede comprar porque son igualitas que las de marca, pero son piratas.
Pero precios accesibles.
Bueno, perdón, pero tenía que comentarlo. Me dio mucha risa. ¿De veras, señores?
Pero, ¿sabes qué? Es increíble porque uno piensa que la piratería es un tema de países del tercer mundo.
Ajá.
Pero a mí me llamó muchísimo la atención. Hace poco que estuve en Nueva York, a media cuadra de Central Park. Casi, casi ahí en el Museum Mile, que es la parte más bonita del Upper East Side. Ahí, a una cuadra, un puesto de bolsas pirata. Además, puesto de manera que si llega la policía, en 10 segundos lo levantan y desaparecen. En Nueva York mismo.
Pero la policía, igual que aquí, los tolera. Porque no van a estar arrestando a todo mundo todos los días, todo el día.
Claro, hay un mafioso ruso o
que le pasa la lana a la policía de Nueva York. Es que, a ver, vamos a hablar en plata. En todos lados hay corrupción y les voy a decir otra cosa. Digo, perdón que les eche yo a perder el sueño americano. Estados Unidos no es el primer mundo. Es un gran país, tiene una gran economía, hay mucha gente muy buena, igual que la hay aquí en México, pero no es el primer mundo, es un país muy joven, es muy poderoso y muy rico, pero es un país muy joven que tiene muchos problemas, o sea, hay mucha corrupción, hay crimen de a madres.
Claro
que
hay
es que
corrupción.
El crimen está mejor organizado.
Mucho mejor, por eso las drogas se distribuyen por todo el país sin tanto problema como aquí en México.
Sin tanta mata china.
Tanta violencia, porque ahí el crimen organizado está mejor organizado. Pero no me digan que no hay corrupción y que no hay narcotráfico y que no hay cárteles en Estados Unidos. Claro que los hay, los más poderosos.
Lo que sucede también con Estados Unidos es que es un país de guetos. Es un país donde cada quien tiene su lugar y su compartimento y no los dejan salir de ahí. Es terrible esa realidad de Estados Unidos, que es muy parecida a la de México. O sea, es una sociedad muy dividida y muy compartimentalizada. O sea, hasta aquí llegaste si eres tal y cual, si eres
pero
de esta
si
manera.
Pero si Estados Unidos
eres...
no es el primer mundo, ¿cuál es el primer mundo? En mi opinión, Japón.
Pues mira,
eso es lo más primermundista que yo he visto.
Europa también va más adelante. Japón,
sobre todo el norte
sin duda,
de Europa.
Pero en Japón también hay, igual, en todos lados se cuecen habas, ¿eh? En Japón también hay
crimen, su yakuza,
también hay piratería,
su
también
mafia,
hay fregaderas, pero no está en todos lados todo el tiempo. Entonces nuestros países, ahí vamos, poquito a poquito. Bueno, dejémoslo, pero tenemos un top ten, ¿no?, que atender el día de hoy.
Así es, y se llama Anda Surgido Cuando.
Anda Surgido Cuando. Y qué difícil es andar urgido, ¿eh? Ya, bueno, también a nuestra edad ya tampoco es tanto. Como que va llegando la tranquilidad ya de
¿cómo no, pero tú y yo somos hombres casados. Ahí no hay urgencias.
Sí. No,
o tantas, ¿no? De repente sí.
Pero sí, bueno, si estuviera yo soltero a mi edad, pues no habría urgencia. Porque sí les voy a decir una cosa.
A veces sí.
Muchachitos, si se mantienen solteros hasta los 50 y tantos años, no les va a faltar nada. Nunca.
Es increíble.
Es increíble, pero algo pasa cuando te haces viejo que de alguna manera, no sé por qué, se abre el mundo de una manera muy extraña. Yo digo, y está uno casado y pues no puede reaccionar, pero ahí está, ¿eh? Ahí está, todo el tiempo.
Sí. Entiendo lo que dices, por los años de soltería que tuve yo hace poco, ¿no? Bueno, no, muy poco, pero sí hace...
Sí, que dices, este viejo fue horrible. Pues no, sí hay.
Es increíble, ¿verdad? Increíble, ¿verdad?
Hay clientela.
Es que luego hay señoritas muy amables, destaca.
Sí, muy amables. De una amabilidad sorprendente, de hecho. Pero bueno, dejemos eso.
Más allá de lo que exige, el compromiso profesional, ¿no?
Sí, no. Above and beyond, dicen en Estados Unidos. O sea, más allá, en efecto, de lo que requiere nada.
Bueno, este es el Top 10, anda surgido cuando, y esta es la número
10. La número 10 anda surgido cuando...
¿Vas a viajar a otro país o estás viajando a otro país? Y tienes que declarar que llevas narcóticos en el fufu, pero en realidad no llevas nada.
Solo quieres que te... Una búsqueda de cavidades, una revisión de cavidades. Sí, traigo un kilo de cocaína en el ano.
A ver.
A ver. Y nada,
entonces
no
una
sale
linterna
nada.
Gigante.
No, búsquele bien. No se haga de la boca chica.
¿Por qué? ¿Qué dice el nuevo? Me escribió que dice que muy urgidas. ¿Quiénes están muy urgidas? ¿De qué hablas? Anda urgida.
¿Las señoritas muy amables?
Me encanta esa expresión. Muy amables, anda y muy urgidas. Ah, claro, es que dice que los cincuentones, como tú y como yo, mi estimado está acá, tenemos la fortuna de que existen señoritas muy urgidas.
Pues sí, pues puede
me
ser, ¿no?
Que a eso pero se refiere.
Te digo, espérate que llegues a los 50 y luego nos platicas, ¿no? Porque sí, la cosa es muy misteriosa, es muy rara. Pero bueno, vamos a la número 9. Anda surgido cuando. Cuando tienes sexo, aunque sea por la app.
¿Cuál app?
¡La pestosa! De todos modos. ¿Cómo no?
Bueno, sexo aunque sea por la app, por la apestosa.
La apestosa. No.
Anda surgido cuando en las posadas quieres tomar ponche con piquete y lo pides sin ponche.
Hace muchísimo que no tomo un ponche con piquete. Es más, que no voy a una posada, güey. Eso me pasa por no vivir en México.
No te creas, yo vivo en México y hace mucho que no voy a una posada.
Pero
tampoco.
Tenía lo suyo las posadas, ¿no? Eran
claro, y las preposadas.
Las prepuciadas.
Y las prepuciadas.
Sí. Pero sí, las posadas y el ponche sí es rico. Y pues, ¿sabes qué? En mi casa sí arrullaban al niño y cantábamos la letanía y la madre. Y yo,
sí,
como soy un ateo, pues no lo hago.
Corona de Adviento, todo.
Correcto. Bueno, corona de lágrimas en mi casa luego, cuando llego borracho. Pero bueno, vamos a la que.
A la que sigue. ¿Qué número es nuevo? Número 8. Anda surgido cuando.
Oye, no te vaya a dar COVID.
¿Por qué?
Porque el murciélago ese que tienes en la sopa se te está enfriando. Acábatelo.
Espérate. No, ya no hagan eso. Bueno, dejemos ya el tema del COVID atrás, que ya nos tiene hartos en el planeta y ya.
A ver esperemos. Cuál es el que sigue, pero bueno.
Calla. Espérate, la última pandemia tardó 100 años. Vamos a pensar que.
Ojalá y pase.
Hay un ratito. No creo que sean otros 100, ¿sabes por qué? Porque el mundo está mucho más interconectado. La gente se desplaza por el planeta muchísimo más que hace 100 años. Entonces,
y los
¿quién
bichos
sabe
también
cuándo?
Con nosotros.
Exacto.
El bicho viaja.
Bueno, pero ahorita
la que
pandemia,
sigue, que es la número.
Relájate.
¿Sabes lo que no viaja bien? El taco. No se pueden pedir a domicilio. No sirve.
No, cuando pides tacos a domicilio, a menos que sea muy cerca de tu casa, porque llegan ya aguados.
No, llegan aguados y feos y fríos. No alarma. Si el taco es de la parrilla, lo hocico.
Exactamente. Bueno. Vamos a la número.
Número 7.
Anda surgido cuando la mujer de tus sueños está a punto de darte un beso y se te sale lo baboso. Pero sabes, en esas lides es inevitable, ¿no?
Sí, pero es muy feo cuando, o sea, la primera de cambios. Sí, es feo, la verdad, que suceda eso.
El que sigue es un clásico del estaca, es la número... Anda surgido cuando hay lugares vacíos y tú insistes en comer parado, esta cara. ¡Allá hay sillas!
Ay, tú insistes en comer parado. ¿Qué tal? Quería que se llaman los parados.
Los parados, sí. Te encanta.
Bueno, es bueno.
Sentarte en los parados a disfrutar.
Vas a sentarte.
Ahí sí te
en
sientas,
los parados.
¿Verdad?
Te vas a sentar en los parados. Hay quien va y se siente en los parados, en efecto.
Todo el día.
Tiene sillas, tienen sillas, no hay duda. Bueno, ¿qué tal, sigue espérate, la número?
Espérame. Okay. ¿Qué tal nuestro colaborador y amigo que cuando íbamos a comer decía, ¿te molesto con las sillitas? Y era que le pasaras los chiles.
Los chiles. Te molesta, además te molesta.
Las rajas.
Que es muy elegante preguntar si molestas con el chile, ¿eh?
¿Te molesto con el chilito, por favor?
¿Te molesto con el chile? Eso es que, si invitan a comer a una amiga, pregúntenle si la molestan con el chile. Y dependiendo de la reacción, verán con quién están comiendo y qué tan cerca está de armarse el asunto.
Te acerco las sillitas, toma. Bueno, ahora sí, ¿a qué número íbamos?
5.
Pero te molesto con el chilito es elegantísimo.
Anda surgido cuando... Cuando te gradúas, ¿vas nada más?
No, cuando te gradúas con honores en tu examen de próstata y hasta premio te dan.
Te gradúas con honores diploma. En tu examen de próstata. Sí, sí, sí. Fíjate que cuando me hizo el doctor mi tacto prostático, al cumplir los 40 o así, que sí, ahora ya te lo pueden hacer de otras maneras, ¿no? A través del antígeno prostático.
Pero tú querías a tradicional, o sea, acá con el...
Ajá. No, en esa época no lo había. Ahorita también creo que te pueden hacer un scan o algo, un ultrasonido.
Es que
creo
que el tacto prostático ya no es necesario, porque ya hay métodos necesario. Mucho más certeros para revisar ahí.
Y me dijo el doctor, me puso en posición así de fetal, ¿no? Y ahora sí, se puso su guante, sacó el lubricante y yo...
¿Quién quiere hacer eso de trabajo, güey? O sea, ¿quién realmente quiere estarle metiendo el dedo a señores en el...? O sea, ¿por qué? Pero bueno, ¿qué te dijo?
Me dijo, oiga, tengo que informarle que en estas ocasiones... De pronto hay pacientes que tienen una erección. Esto no significa absolutamente nada. Usted no
Entre
se preocupe.
Esto es lo que es y nada más, ¿eh? No se confunda.
No significa nada
no se enamore.
Entre nosotros, no se enamore.
Exacto.
Pero sí, porque la estimulación prostática pues puede provocar una erección instantáneamente, bueno, ¿no?
Y acto seguido el doctor le dijo a Eduardo, oiga, ¿y sabe qué? Va a tener que dejar de masturbarse.
¿Por qué, doctor?
Pues porque lo estoy revisando, o sea, de veras, por favor.
Sí, y entonces procedió.
Pero si te digo, esto no significa nada entre nosotros.
No, esto no significa nada, por el punto. Eso fue lo que dijo. Yo me imagino que como diciendo, si usted tiene una erección, no significa que usted sea homosexual.
Ok, que muchos pacientes me imagino que se indignaron horriblemente porque sintieron que se les estaba paralizando el brazo de santo.
Mientras le estaban explorando ahí esa parte, ¿no? Entonces, lo que no me aclaró es si había problema, si la erección es la del doctor. Eso me pregunta el nuevo.
En estos casos a veces hay una erección del doctor.
Suya o mía.
Exacto. Tranquilo, Carlos.
¿Tú te graduaste una vez con
honores? Carlos soy yo.
De un examen. Tranquilo, Carlos. No, yo no soy Carlos. No, Carlos soy yo.
¿Tú el graduado con honores de qué?
El único examen del que te graduaste con honores fue un examen de orina, ¿no?
Es que así era una cosa que escribimos hace mucho tiempo, que tú solamente aprobaste el examen de orina de los demás.
¿Vas a aprobar el examen de orina?
De los demás.
De los demás.
Bueno.
Número
4.
Número 4, anda surgido cuando la chava que te estás ligando sale del baño de hombres y aún así te rifas.
Bueno, ¿qué? Está bien. Si es mujer, es mujer. Ya lo dicen los libros de texto, hay mujeres con pene y mujeres sin pene. Mujer es mujer.
Esos libros de texto.
Los de texto.
Pero bueno, la que sigue es la número...
3.
Número 3, híjole, anda surgido cuando te aguantas el trago amargo, ni modo. ¿Qué le hacemos?
Anda surgido cuando te gusta la canción de La Tanga.
No sé cuál es.
Bueno, te la bajo.
Si quieres.
Si quieres, te la
bajo.
Te la
puedo bajar.
Y ahí.
¿No? Ok. Bueno, anda surgido cuando esta es la número... La número 2, anda surgido cuando dices, te invito a mi casa a coitorrear un rato, ¿no? Ok.
Que se arme el coitorreo.
¿Tú crees que un día hagamos un cuarteto con los de la cotorriza que se llame la coitorriza?
La coitorriza. ¿Pero eso qué tiene que ver con la corneta, güey?
No sé, güey, la coitorriza. Suena bien.
Saludos.
Deberían hacer un show sexual nuestros amigos de la cotorriza que se llame la coitorriza. que hagan un show sexual entre Slobodsky
y Ricardo.
Y Ricardo, exacto.
No quisiera ver eso, la verdad.
Yo tampoco, y no sé si ellos, yo creo que sospecho que tampoco, pero no sé, no tengo idea.
Lo que sí les puedo decir es que el otro día le vi la pelona a Slobodsky, pero no voy a ahondar más en ello.
No me digas. Ok. Bueno, la que sigue es la número...
¿Uno?
¡Número uno!
Anda surgido cuando...
¿Quieres acompañar el postre con un rosado? Un rosadito, ¿no? Y el postre viene depilado.
¿Te gusta el rosado a ti?
Fíjate que poco, no lo acostumbro mucho, no es un vino que me guste mucho. Lo que sí es que me he aficionado mucho al vino blanco. El blanco sí me gusta, para que veas. Y ¿sabes qué? He encontrado que marida muy bien con muchas cosas que yo pensé que iban exclusivamente con vino tinto y no. El vino blanco acompaña muy bien un corte de carne, si es el vino correcto.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque eso es así como una cuestión a priori, ¿no? Carne, tinto. Pescado blanco.
Creo que están equivocados. Hay muchos vinos que van muy bien con el pescado, vinos tintos. Lo que pasa es que el vino tinto me da dolor de cabeza. Esa es la verdad de las cosas. Y me choca porque me gusta mucho cómo sabe.
Pero el rosado sí lo aguantas.
Me cae mal. El rosado sí lo aguanto, sí. Sí. Ese no me duele tanto la cabeza.
¿Y un té rosado? ¿Lo disfrutas o no?
No. Ese ¿un no. té recogido a mano?
A mano. Sí. Si no, ¿cómo, güey? Con los
el
hijos.
Té recogido en el monte por el chico.
Sí. Y el té de ramo blanco.
Es muy bueno. El té de ramo blanco en la garganta cae muy bien. Sí. Quita la picazón.
Qué asco. Y el té de ramo blanco en los ojos también puede ayudar a desinflamar.
No me digas, ¿tipo colirio? Acá.
Tipo colirio. Bueno, ya perdónenos, somos unos viejos inmaduros, adolescentes sí. de 50 y tantos años.
Oye, ¿te gustan las aves?
Ay, a ver, no soy...
¿El culibrí?
¿De veras? ¿Nada más para eso? ¿Tenías que sacar el culibrí?
¿Chupamirto?
El chupamirto, me gusta más.
Bueno, aquí. Chupamirtos, chupópteros, ya estuvo bueno.
Ya estuvo suave, como decían nuestros padres y abuelos.
Bueno, ya estuvo suave, que nunca entendí la expresión, ¿por qué suave? Ya estuvo suave, es que ya valió madre.
Ajá. Cuando estaba áspero estaba bien, pero ahora que ya está suave, ya no.
Ya estuvo suave, ahora sí se van todos. Okay. Bueno, ¿por qué está suave? No sé.
Acompáñenlo con un rosado, que lo disfruten
muchísimo.
Leche.
Con leche. Como quieran.
Se acabó la corneta, acompáñala con leche.
Bueno, nosotros les echamos bendiciones desde aquí.
Desde México, quiere. Desde Chicago, les llegan nuestras bendiciones.
Así es. Y bueno, pues ya saben, ahí está en Amazon Music el podcast de La Corneta Extendida. Búsquenlo, está bueno.
La corneta nunca muere.
A veces sí, pero revive.
Pero revive. Si ustedes quieren. Cada vez se parece más al creador, porque ahora ya resucita hasta el tercer día.
Exacto.
Ya no es como antes.
Se espera muchísimo. Es que necesita de mucho.
Sí,
¿no?
Yo por eso le digo el Mesías ahora.
El Mesías.
A mi pene, Mesías, le digo.
Bueno, mézcanse los suyos. Yo me voy a otro lado y Eduardo también. Y ustedes ya saben a dónde pueden ir.
A
así
la
que
mecedora.
Nos vemos pronto y...
O a la maca. A la maca. Siéntate en la maca.
Anita.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.